Tío Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya de lleno la última hora de transmisión de esta tu cita de lunes. Estamos a 17 de agosto del 2015 con tu revista Tempranito de mañana. Gracias por tu sintonía, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, dándole inicio a nuestra cuarta y última hora correspondiente al día de hoy, subiendo la cuesta del lunes, un lunes 17 de agosto del 2015. Caramba, que se nos va agosto también. Buenos días a todos ustedes. Gracias por la sintonía y quédense con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Transcurre un nuevo fin de semana de arrestos en la isla, con casi 200 detenciones de activistas reportadas. El número de cubanos que sale y entra en la isla ha aumentado desde el 2013, según cifras oficiales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechaza la petición de liberación para un recluso de Guantánamo, y un 56% de los bolivianos rechaza la reelección del presidente Evo Morales en el 2019.
Pasamos con las informaciones en detalle. Más de 200 activistas fueron detenidos este fin de semana. Pocas horas después de la visita del secretario de Estado John Kerry, las autoridades detuvieron a activistas en La Habana y Santiago de Cuba. La Unión Patriótica de Cuba reportó la detención de 138 de sus miembros en las provincias de Santiago de Cuba, Las Tunas, Guantánamo y La Habana, para evitar una acción cívica de apoyo a presos políticos. El coordinador general de la organización, José Daniel Ferrer, amplía esta información.
Por todo el territorio nacional, principalmente en el oriente del país, ocurrieron detenciones de miembros de la UNPACU. Más de 120 activistas fueron detenidos porque iban a iglesias locales con la intención de orar y luego de caminar, de marchar, exigiendo la libertad de todos los presos políticos y de activistas que llevan 10, 12 días detenidos y que parece que también van a ser procesados, y también con el objetivo de solidarizarse con la damas de blanco y los activistas que toda la semana están resultando víctimas de detenciones casi siempre violentas en la capital. Además de los más de 120 detenidos, hubo en el caso de Palma Soriano un allanamiento de la vivienda de Dani Muñoz Guerrero para sacar de ahí a los activistas que se estaban convocando para salir en caminata. En Guantánamo, 10 detenidos y le quitaron una cámara, otra de las costumbres del régimen de robar, quitar equipo, cámara, teléfono, romperlo.
Las integrantes del movimiento cívico Damas de Blanco Laura Pollán asistieron a misa en la Iglesia de la Caridad en Centro Habana y realizaron su peña por la democracia. Rosario Morales nos informa.
Estuvimos presentes 18 damas de blanco a la Iglesia de la Caridad. Hicimos una marcha con una precinta en la boca, con los puños atados, el símbolo de que estamos pidiendo libertad de expresión y libertad de movimiento. De calle San Luis hasta San Nicolás, esquina Reina, 3 cuadras. Y ahí hicimos resumen en la peña por la democracia en la calle San Nicolás, esquina Reina. Se le dio lectura a 5 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Después se le dio la palabra a un muchacho que fue preso injustamente y las damas de blanco vivimos presentes en la unidad de Alamar. Le dimos la bienvenida a los que por primera vez fueron, a los que lo hacían ya en otras ocasiones. Aparte de nosotras, eso se llena, la gente muy atenta a lo que hablábamos. Nos apoyaron el Partido Republicano, fueron 8 miembros.
En otras informaciones, para Manuel Cuesta Morúa, presidente del partido de tendencia socialdemócrata, algo progresista, el encuentro de los disidentes con el secretario de Estado John Kerry fue importante por varias razones.
En primer lugar, dejó claro que el día inaugural de la embajada, dejó claro que los Estados Unidos están estableciendo relaciones diplomáticas con Cuba, no solo con el gobierno cubano. Y la reunión versó justamente sobre los temas más fundamentales que están afectando a los cubanos, que son los temas de los derechos humanos, los temas de democracia, los temas de bienestar económico, y en el sentido de qué pueden, y este fue, digamos, un enfoque básico de Kerry, ¿qué pueden realmente hacer los Estados Unidos para mejorar la situación de los derechos humanos de la gente? ¿De qué manera podría ayudar mejor? Y allí, bueno, cada quien dio su explicación, muy coincidente en algunos casos, pero cada quien dio su explicación sobre básicamente qué pensamos nosotros debe hacer los Estados Unidos una vez que se han restablecido las relaciones diplomáticas en el caso de Cuba, ¿no? Y cuál es el mejor enfoque en materia de derechos humanos, cuál es el mejor enfoque en materia política.
El número de cubanos que sale y entra en la isla continúa aumentando de un año al otro desde que en el 2013 se eliminaron restricciones y requisitos como el permiso de salida.
Según estadísticas oficiales, en el primer año se reportaron 287.000 salidas de cubanos al extranjero frente a las 213.000 del 2012.
Durante el 2014, los cubanos residentes en la isla hicieron 355.000 viajes al extranjero, lo que representa un aumento del 23.7% con respecto al año anterior.
La reforma eliminó restricciones y engorrosos trámites para viajar y amplió el límite de estancia fuera de la isla de 11 a 24 meses.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó una petición de liberación presentada por los abogados del detenido yemení en la cárcel de Guantánamo, Tariq Baodach, quien se encuentra en huelga de hambre y es alimentado con comida líquida.
La defensa de Baodach, quien tiene 36 años y pesa un poco más de 33 kilos, pidió a un juez federal que le libere atendiendo a criterios de su salud y por su grave deterioro físico y psicológico.
Sin embargo, la justicia intervino en el caso y solicitó al magistrado que atrase su decisión mientras valora al nivel interno si es conveniente o no la liberación del preso, algo a lo que finalmente se opuso.
Exactamente a las 8:07, una nueva manifestación masiva de más de 265.000 brasileños, muchos vestidos de verde y amarillo en honor a la bandera nacional, exigieron en las calles la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff.
La tercera gran protesta contra el gobierno en 6 meses... pareció haber congregado a igual número de personas que las marchas anteriores, y las manifestantes cantaron «Fuera Dilma» y portaron pancartas con el lema «No a la corrupción».
Por vez primera, el senador y líder opositor Aécio Neves, quien perdió en octubre pasado las elecciones presidenciales con Rousseff, participó en la protesta de Belo Horizonte. Fue la tercera manifestación contra el gobierno en gran escala en lo que va de año.
Un 56% de los bolivianos rechaza la reelección del presidente Evo Morales en el 2019, según una encuesta publicada por el diario Página 7.
El estudio Opinión destacó que un 40% de los bolivianos están a favor de la reelección del mandatario, mientras un 4% no supo responder.
El sondeo realizado entre el 28 y el 31 de julio incluyó 800 entrevistas a mayores de 18 años residentes en áreas urbanas y rurales, y tiene un margen de error de un 3.47%.
El rechazo a la reelección de Evo Morales creció 4 puntos porcentuales desde junio pasado, cuando se registró un 52% de oposición.
Un informe de la ONU demuestra cómo es discriminada la mujer en el ámbito de la cultura. Desde la radio de ese organismo internacional nos informan.
Aunque el arte no tenga sexo, en la práctica tiene cara de hombre. Si la mujer es la musa, él es el genio. Las estadísticas lo demuestran. En todo el mundo, de cada 100 directores de cine, menos de 10 son mujeres. En Estados Unidos, el 78% de los arquitectos son hombres. y en general en todas las industrias culturales, el salario promedio de las mujeres es inferior comparado con el de sus colegas varones. Estos son algunos de los datos incluidos en el informe de la UNESCO Igualdad de Género, Patrimonio y Creatividad, que presenta por primera vez experiencias individuales y estadísticas sobre la igualdad de género y la participación y contribución de la mujer en la cultura a nivel internacional. En una entrevista con Radio ONU, la directora de la UNESCO en México, Nuria Sanz, destacó la importancia de este trabajo de 10 años basado en un cuestionario distribuido en 2013 entre sus estados miembros.
Este es un informe importante. Hay un montón de trabajo de carácter doméstico, de carácter de transmisión de conocimiento desde las primeras etapas de la vida, de todo lo que hace la mujer en terrenos de empleo que son no formales, que evidentemente no salen en los informes. Cuando lo doméstico no se cuantifica, cuando la mujer tiene desde niña que hacerse cargo de todas las labores de la casa, las labores de los enfermos mayores, y al mismo tiempo está contribuyendo desde la gastronomía, desde la transmisión del conocimiento, desde las fórmulas educativas, desde la medicina tradicional, y de ninguna manera eso se está contando, pues esa es una forma de discriminación.
El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, dio su apoyo a una comisión investigativa que pide enviar a una corte marcial a comandantes iraquíes que se retiraron de Ramadi a principios de año, provocando que la ciudad cayera en poder del grupo Estado Islámico.
Tomar la capital de la provincia de Anbar, en el oeste iraquí, fue una gran victoria para los combatientes islámicos. El hecho provocó renovadas dudas acerca de la capacidad de las fuerzas de seguridad iraquíes.
Irak ya ha puesto en marcha una operación para tratar de retornar las áreas de Anbar. Pero los militantes todavía controlan grandes regiones, incluyendo Ramadi.
Exactamente a las 8:11 minutos de la mañana. Y al menos 58 personas murieron este domingo en Siria en ataques aéreos del gobierno a una ciudad controlada por los rebeldes, cerca de Damasco, dijo un grupo de seguimiento.
Los ataques hirieron a otras 200 personas, en su mayoría civiles, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
También en Siria, el grupo terrorista Frente al Nusra mantiene secuestrado a 7 hombres acusados de servir a los intereses estadounidenses.
Estados Unidos ha entrenado a un pequeño grupo de rebeldes sirios moderados para combatir a los militantes del Estado Islámico.
Exactamente a las 8:12 minutos de la mañana, y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura. Con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, desde luego a cargo de Jerry del Castillo. Con Lucy estaremos repitiendo la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Y cerramos con una pieza musical, la media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. Ponte pa' la compra y venta. ¿Y qué?
Oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo un poco te dejo botado.
Revoltillo, papi, Revoltillo, papi, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Durante el fin de semana, una fuerte onda tropical partió de las costas de África y afectó con nublados y lluvias al grupo de las Islas de Cabo Verde. En el seno de esta onda tropical ha comenzado a desarrollarse un débil centro de bajas presiones que se halla a unos 300 kilómetros al suroeste de Cabo Verde. Las condiciones en torno a este sistema han comenzado a mejorar y pudiera desarrollarse como una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas mientras se mueve al oeste a 25 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a continuación con Jerry del Castillo. Adelante, buenos días.
Muchísimas gracias, saludos a todos. Vamos a revisar los juegos señalados para hoy lunes en las Grandes Ligas. Comenzamos con los juegos en la Liga Americana. Los Twins de Minnesota le hacen la visita a los Yankees en el Yankee Stadium. Kyle Gibson abre contra CeCe Sabathia. Los Atléticos de Oakland y los Orioles de Baltimore cierran su serie de cuatro juegos hoy en Baltimore. Sonny Gray abre para Oakland, Chris Tillman para los Orioles. Cleveland le hace la visita a las Medias Rojas de Boston. Danny Salazar pichea para los Indios. Matt Barnes para las Medias Rojas. Seattle juega en Texas. Tyjuan Walker contra Cole Hamels, los abridores en ese encuentro. Tampa Bay envía a Erasmo Ramírez al montículo contra Houston y Scott Kazmir. Y las Medias Blancas en Los Ángeles contra los Angelinos. Carlos Rodón abre para los Medias Blancas, Andrew Heaney para los Angelinos. En la Liga Nacional, los Arizona Diamondbacks juegan en Pittsburgh contra los Piratas. Jeremy Hellickson abre para Arizona, Garrett Cole para Pittsburgh. Los Marlins le hacen la visita a los Brewers en Milwaukee. Justin Nicolino abre para Miami, Matt Garza para Milwaukee. San Francisco juega en San Luis. Chris Heston abre contra Michael Wacha. Y Atlanta viaja a la costa del Pacífico a enfrentarse a los Padres de San Diego. Williams Pérez abre contra Colin Ria. Para Radio Martí le reportó Jerry del Castillo.
Una síntesis de las noticias. Transcurre un nuevo fin de semana de arrestos en la isla, con casi 200 detenciones de activistas reportadas. El número de cubanos que sale y entra en la isla ha aumentado desde el 2013, según cifras oficiales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechaza la petición de liberación para un recluso de Guantánamo, y un 56% de los bolivianos rechaza la reelección del presidente Evo Morales en el 2019.
Ocho 18 minutos de la mañana, y por acá con Lucy estaremos repitiendo algo que solemos hacer. Hemos anunciado los números de la Lotería de la Florida, los ganadores en los sorteos de ayer, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a ver si alguien ha tenido la suerte de empatarse con algún numerito.
Sí.
Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 8, 11, 31, 32 y 34.
En cuanto a la charata, tenemos que el 8 es el muerto, el 11 es el gallo. No, ¿de qué tú te ríes? ¿Te estás burlando del gallo que está...?
Del gallo muerto.
Gato falleció. El 31 es el venado, 32 es el cochinito, sí señor, y el 34 es el mono, el monito.
Bueno, detrás del cochino, combinación.
Detrás del cochino viene el mono.
Y antes el venado.
Y antes el venado.
Bueno, y no el venado, el venado. No, el venado. Así dice la canción.
Sí, claro que sí.
Nos vamos al Play 4 y tenemos en el sorteo de la tarde 7029, convirtiéndose el 7029 en el parlé de la tarde. No el parné, el parlé. En el sorteo de la noche, 2615-2615. En el Cash 3 tenemos en el sorteo de la tarde, 001. 001 centena ganadora.
El caballo.
El caballo. Y en la noche, 313. Felicitaciones a que se empató con... con algún numerito,
claro,
el que
sí,
no, pues que,
sí.
Que no pierda no, la esperanza,
que
la suerte es loca, sí.
Claro.
Lo que no se puede es decir, ay, no me gano nada, sino se intenta. Así
claro,
que,
pero usted bueno, intenta siempre. Intenta.
Como dicen, hay un eslogan en la lotería de España que dice, sí. Si sueñas, loterías.
Sí, sueñas, loterías.
El eslogan, anuncio político no pagado, y se volvió a caer la tabla esa que sí, me lastima la rodilla.
Oye, se está cayendo la tabla. ¿Te acuerdas que por
sí, bueno, mientras yo no pierda la tabla, todo está bien.
Sí.
El caso es que te quería comentar acerca de un chino que no es precisamente el que cayó en un pozo.
Uh-huh.
Es un granjero chino que ha logrado estafar $6,200 con una falsa sucursal de banco.
Oiga eso. Una falsa sucursal de banco.
Un campesino chino acaba de ser detenido después de abrir el pasado mes de julio una falsa sucursal del Banco de Construcción de China, que es uno de los más grandes del mundo. Y bueno, consiguió que un confiado cliente depositara en él 40,000 yuanes, que son unos $6,200, unos 5,590 euros. Esto fue lo que informó el portal de noticias Sina.com. La pequeña sucursal, según las imágenes que mostró en una página web, eran muy similares a la auténtica, con todo acristalado, tres jóvenes empleadas, un gran letrero con el nombre y logotipo de la entidad, aunque la tipografía era ligeramente distinta a la verdadera. Había conseguido a tres jóvenes empleadas para atender, aunque una de ellas era su hija de apenas 15 años y otras dos eran compañeras de ella del instituto. Lo abrió el 13 de julio, el falso banco logró que un primer cliente, al parecer conocido, ingresara esta cantidad de dinero con un 0.185 de interés mensual. Sin embargo, el señor empezó a sospechar cuando un mes después intentó sacar el dinero de su cuenta y con muchas excusas rechazaron esa petición. Por eso fue a la policía para que investigara. Llegaron los a la sucursal, allí mismo descubrieron el engaño y la oficina fue cerrada inmediatamente.
Imagínate. Así que eso fue un campesino chino el que se le ocurrió
sí,
eso.
Abrir un banco. Oye, y nada más y nada menos con
un
una
campesino
sucursal.
Chino. El campesino era vivo, el campesino.
No, estaba cosechando coles.
No, no, para nada.
Estaba con un árbol de dinero, como
el árbol
suelen
del dinero.
Decir aquí.
Aquí, ¿sabes que existe el árbol de dinero, no? ¿Tú tienes en tu casa? ¿Tienes uno?
No, no tengo,
sí.
Pero
oye,
voy a
sí,
ver si hablo con el chino, no el que cayó en el pozo.
Sí.
Hace poco se descubrió una cooperativa rural también que había creado un falso banco y déjame decirte que esta logró acumular 31 millones de dólares, es dinero.
Te voy a traer una matica del dinero.
Bueno, pues estoy esperando que me la regale.
Sí,
no
sí.
Se vaya a ir sin regalármela.
No, yo te la regalo y después me voy, echo un pie.
Se nos está acabando el tiempo,
sí,
caramba.
Se
ya se nos acabó. Nos vamos a la
usted
música.
Lo ha dicho. Se nos está acabando el tiempo y tengo 30 segundos para decir que llega por acá a la vista del aire de tempranito y de mañana la cantante Adele, que sé que a ti te gusta mucho Adele.
No, esa no es la canción de Los Enfants. No,
No, a Los Enfants de la Patria, eso es otra cosa. Esta no sé si. No sé.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno a la última media hora de esta cita de lunes, comenzando la semana 17 de agosto del 2015. Lucy, últimos 30 minutos en tu grata compañía. Dime, Lucy.
Ay, pues cuéntame. Qué bueno. Nos quedan 30 minutos, pero tenemos que invitarles a que continúen en sintonía, porque claro, a partir de las 9 de la mañana estamos llenos de programas informativos, de entretenimiento, además de los noticieros de las 12, el de la tarde y el de la noche. Para estar al día de lo que acontece, pues te invitamos a que te quedes con nosotros. Gracias.
Gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Activistas cubanos de la isla y el exilio adoptan en Puerto Rico un documento de estrategia común. Uno de los negociadores de la FARC dice que todos los guerrilleros presos deben quedar libres tras la firma de un acuerdo de paz. Equipos de socorro indonesios viajan hacia el lugar donde cayó un avión de pasajeros con 54 personas a bordo. Y una joven cooperante estadounidense que murió en un bombardeo fue violada en repetidas ocasiones durante su cautiverio.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Encuentro Nacional Cubano, que se celebró en Puerto Rico, reunió a un centenar de activistas de la isla y del exilio. La cita concluyó este sábado con un documento de estrategia común, la Declaración de San Juan. La cena de clausura tuvo como orador principal al ex embajador checo en Cuba, Martin Palaus, quien ofreció su punto de vista sobre el encuentro a Radio Martín.
Yo pienso que está pasando en Puerto Rico es una cosa histórica. El encuentro de los cubanos de la isla y del exilio aquí puede producir la visión del futuro, la declaración común. La gente puede hablar una voz. Es muy importante para mí, una sorpresa positiva. Quiero que congratular a todos los cubanos porque es un gran suceso.
El rockero Gorky Águila denunció en La Habana que mientras el secretario de Estado John Kerry hablaba sobre las nuevas relaciones con Cuba, policías del régimen le prohibieron salir de su hogar.
Mientras yo estaba aquí peteado por una patrulla policial que no me dejaba salir de mi casa, yo tuve a bien poner la televisión y en esos momentos estaban transmitiendo el discurso de Kerry, la embajada americana, con el izamiento de la bandera. En ese momento Kerry estaba hablando de que esto iba a ser bueno para el pueblo cubano, de que este acercamiento iba al final dar al traste con cosas muy importantes, dígase una democracia auténtica, cosas por el estilo, ¿no? Se estaba hablando de tolerancia, de quitar viejos esquemas, cosas como esas. Y a mí, en ese mismo momento, me estaban violando un derecho tan simple como es la libertad de movimiento. Y no solo a mí, tengo entendido que también a Berta Soler y a otros opositores, a otras personas que hacen resistencia al régimen este, le estaban violando sus derechos en el mismo momento que se estaba haciendo otro discurso totalmente contrastante y diferente a lo que es la realidad. Este tipo de política, como le llaman ellos, el acercamiento, yo creo que si empieza mal, como está empezando, yo creo que mal va a continuar y mal va a acabar también.
Exactamente a las 8:33 y los candidatos a las primarias republicanas del 2016, Jeb Bush y Marco Rubio, prometieron dar marcha atrás a la apertura con Cuba si ganan las elecciones presidenciales.
Bush y Rubio criticaron también que el gobierno del presidente Barack Obama no invitó a los disidentes a la histórica reapertura de la embajada en La Habana.
Bush dijo en un comunicado que la visita del secretario de Estado, John Kerry, a La Habana es un regalo de cumpleaños a Fidel Castro, quien cumplió 89 años el día anterior.
Otro aspirante republicano de origen cubano, Ted Cruz, consideró que la normalización de relaciones es otro mal acuerdo de Obama, Hillary Clinton y Kerry, que no ayudará al pueblo cubano.
Exactamente a las 8:34 minutos, la situación del transporte público en Cuba es difícil todo el año, pero durante el periodo de vacaciones es aún más crítica. Nuestro colega Díaz Reyes tiene más detalles.
Un cubano puede pasar meses e incluso años sin ver a un familiar que se encuentra a unas decenas de kilómetros por la escasez y los altos precios del transporte en la isla. El verano y el fin de año son las dos etapas más críticas.
Porque en los campos los caminos están deteriorados. Yo creo que van a haber que hacer pistas de helicóptero. Aquí en los campos circundantes que hay por aquí ya no va transporte.
Leonardo Rodríguez, activista, Camajuaní.
Imagínense ustedes, los pobres niños de los campos en vacaciones. Es indescriptible. Es indescriptible porque es que no existe, los van en carretones, los van a pie por los caminos. No tengo palabras para describir lo que afecta el transporte a las zonas campesinas, porque es como sacarlo a la civilización. Esa civilización que no llega porque no tiene el transporte para venir.
La periodista independiente Aymara Peña reside en la provincia de Santi Espíritus.
Es difícil ya que sale una guagua en la mañana y una guagua en la noche para Trinidad, y si el resto del día todo es transporte así como te dije, por amarillo o por los cuentas propias.
Dos ómnibus para una población de más de 75.000 habitantes, y cuando se trata de ir desde una provincia hasta la otra.
En vacaciones es prácticamente imposible coger un asiento en lista de espera.
Y todo el mundo tiene familia en Occidente, o en Oriente, o en el centro. Pues ahí es cuando vienen los problemas.
Henry Constantín es un joven activista camagüeyano.
Las listas de espera a veces suelen dar dos vueltas. O sea, quiere decir que la numeración de los que están anotados llega hasta el 1000 y luego empieza de nuevo porque son demasiadas personas.
En esos casos, un cubano puede permanecer hasta 3 días en espera de un ómnibus que lo lleve hasta su destino, o de lo contrario deberá sobornar a los funcionarios para que estos le vendan un pasaje.
No puedes alquilar una máquina porque eso te llevaría, tienes que aceptar un banco para poder alquilar una máquina que vaya de una provincia a otra provincia, de un municipio a otro municipio, así. Entonces, uno lo piensa bien antes de viajar. Tiene que ser por motivos muy fuertes y en raras ocasiones del año.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
A un mes de la fecha límite para que el Congreso de Estados Unidos vote sobre el acuerdo internacional de limitar el programa nuclear de Irán, el presidente Barack Obama parece haber perdido la oportunidad de conseguir el apoyo de al menos un legislador republicano.
El senador republicano Jeff Flake, un objetivo del cabildeo de la Casa Blanca, dijo que si bien apoyaba el proceso de negociación con Irán, votará en contra del acuerdo.
Flake dijo que el acuerdo tenía ciertas virtudes, pero que lamentablemente limita las acciones que podría tomar Estados Unidos para frenar las agresiones iraníes en el Oriente Medio.
Se estaba refiriendo a actividades no nucleares en el futuro inmediato, por ejemplo, el apoyo de Irán a grupos terroristas en otros países. Hasta el momento, solo legisladores demócratas han dicho que votarán a favor de este acuerdo.
Uno de los negociadores de la FARC en La Habana dijo el domingo que todos los guerrilleros presos deben quedar libres tras la firma de un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Ricardo Téllez, alias Rodrigo Granda, dijo en una entrevista publicada por la radio Café Estéreo que un pacto de paz estable y duradero en Colombia debe incluir a todos los presos de la FARC sean liberados sin excepción.
El guerrillero añadió que el gobierno de Colombia debe estudiar y revisar los casos pertenecientes a la FARC que han sido condenados por rebelión o cualquier otro delito conexo con el delito político.
Ella exigió la libertad a Simón Trinidad, ex líder de la FARC, extraditado a Estados Unidos en el 2004, y quien la guerrilla quiere que se le presente en La Habana como uno de sus delegados.
Los venezolanos que no se identifican con ninguno de los partidos políticos y se definen como independientes aumentaron a un 41%, reflejó una encuesta publicada el domingo.
Según el sondeo de la firma Interlaces, el 34% de los encuestados se identificó como chavista, mientras que un 19% dijo simpatizar con la oposición.
Un 41% restante no se identificó con ninguna de las agrupaciones políticas de Venezuela y se definen como independientes.
La encuestadora destacó que el descontento con la escasez de alimentos es el principal adversario electoral del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Sin embargo, destaca también que después de 15 años de chavismo, se puede afirmar que la oposición no es percibida como una alternativa del poder.
Exactamente a las 8:39 minutos y las prisiones en Brasil están superpobladas al punto de que en muchos casos triplican su capacidad. Desde la radio de Naciones Unidas llega este reporte.
Muchas prisiones en Brasil están hacinadas, superando en algunos casos 3 veces su capacidad, denunció este viernes el experto en derechos humanos de Naciones Unidas, Juan Méndez. Tras su visita de 12 días al país, durante los cuales hizo visitas no anunciadas a comisarías, cárceles y centros de detención de menores, el relator especial de la ONU sobre la tortura apeló a las autoridades estatales y federales de Brasil a que aborden urgentemente los problemas de masificación en las prisiones. Esto conduce a condiciones caóticas dentro de los centros y perjudican gravemente las condiciones de vida de los presos, así como su acceso a una defensa legal, atención médica, oportunidades educativas, además del sol y el aire fresco, aseguró Méndez. El relator especial también denunció que el personal penitenciario está fuertemente armado, con rifles de asalto, gases lacrimógenos y otras armas. Según entrevistas con prisioneros, las palizas y los abusos en general en las cárceles son frecuentes. Méndez también recibió testimonios de que la policía los torturó durante su detención o interrogatorio. El relator especial sobre la tortura presentará un informe sobre su visita ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2016. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
La joven cooperante estadounidense Kayla Mueller, quien murió tras pasar año y medio secuestrada por el Estado Islámico en Siria, había sido violada en repetidas ocasiones durante su cautiverio, informaron funcionarios estadounidenses dedicados a la lucha antiterrorista.
Una joven que también fue secuestrada por el grupo dijo que Munger fue víctima de reiteradas agresiones sexuales por parte del líder del Estado Islámico, Abu Bakr, en Bangladesh, quien la consideraba de su propiedad.
Mueller, de Arizona, fue tomada como rehén junto a su novio en agosto del 2013, después de salir de un hospital de Médicos Sin Fronteras en Alepo, en Siria, donde él había sido contratado para arreglar el servicio de Internet.
Según el Estado Islámico, Mueller falleció en febrero a causa de un bombardeo de la aviación jordana, que colabora junto a Estados Unidos en la coalición militar creada para combatir el terrorismo yihadista.
Equipos de socorro indonesios se dirigen hoy hacia el lugar donde fueron localizados los restos de un avión que se estrelló con 54 personas a bordo. Casi medio millón de dólares en efectivo para entregar a familias pobres.
Una aeronave del tipo ATR-42 de la aerolínea Trigana Air perdió contacto el domingo con la torre de control 10 minutos antes de aterrizar en la zona de Oxyville.
El director de operaciones de Trigana Air, Sumarianto, declaró en Oxyville: es una zona montañosa donde el clima es muy impredecible y no tiene ninguna carretera de acceso.
Familiares de las víctimas se congregaron en el aeropuerto de Jayapura para exigir noticias sobre las 54 víctimas, que incluyen a 5 menores. Es la tercera catástrofe aérea en Indonesia en menos de un año.
El ministro del Interior de la populosa provincia pakistaní de Punjab quedó bajo los escombros de su hogar tras un masivo ataque suicida. Decenas de personas fueron víctimas del atentado.
8 cuerpos han sido hallados, pero aún se desconoce si el ministro Chuha Hansala está entre los muertos.
Testigos aseguran que hasta 30 personas estaban en el interior del complejo cuando un atacante suicida entró y detonó la bomba. Hansala había estado al frente de las operaciones contra militantes vinculados al Talibán y Al-Qaeda.
Bien, son las 8:43 minutos de la mañana y de aquí a las 9, recta final de esta cita de lunes, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, sí señor, a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Estamos con Lucy y con un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un huevo de pluma, también te vendo un trombón, ya está cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí, Radio Martí. Vía satélite.
Satélite.
Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín,
vía satélite.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martín.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde el viernes, una línea de inestabilidad se extendió desde el norte de las Bahamas sobre las vecindades de Cabo Kennedy y el lago Okeechobee, provocando actividad de tormentas eléctricas que se extendieron por todo el sur de la Florida. Sin embargo, a partir del domingo, la línea de inestabilidad se debilitó y se impuso el dominio de las altas presiones del Atlántico, estabilizando las condiciones del tiempo que mejoraron sustancialmente, ofreciendo un plácido fin de semana. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy ocurre con los resultados de la Liga Americana. Tenemos ya con nosotros al decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Oscarito.
Oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿Contento? ¿Entreverado? ¿Qué pasó?
Eso mismo, porque ayer el Toronto le ganó a los Yankees 3-1, pero los Yankees ganaron de 3-2 en la serie de fin de semana. Así que salieron de Toronto de nuevo en primer lugar en la división del Este. Ayer fue José Bautista, que disparó un jonrón con un hombre en base, evitando que los Yankees se llevaran la serie completa. En el resto de la Liga Americana, ayer un juego interliga, las Medias Blancas le ganaron a los Cubs 3-1. Chris Sale ponchó a 15 bateadores en 7 innings de con que lanzó José Abreu, Alexei Ramírez y Melky Cabrera. Todos dispararon jonrones para las Medias Blancas. Jorge Soler conectó larga distancia para los Cubs. Los Cubs habían ganado 9 juegos al hilo. Baltimore apabulló a Oakland 18-2. Adam Jones conectó 2 jonrones. Caleb Joseph y Gerardo Parra también se fueron del parque. Seattle le ganó al Boston 10-8 en 12 entradas. Mike Zunino y Kyle Seager impulsaron las carreras decisivas en el 12th inning. Texas le ganó al Tampa 5-3. Adrián Beltre disparó jonrón el número 406 de su carrera y Ryan Strasburger conectó su primer vuelo a cercas en las Grandes Ligas para el Texas. Kansas City le ganó a los Angelinos de Los Ángeles 4-3 en 10 innings. Kendrys Morales terminó el juego con un hit impulsador con 2 outs en la 10th entrada. Interesantemente, Morales es el líder en las Grandes Ligas con 42 carreras impulsadas y un promedio de bateo de 3.32 cuando va al bate con 2 outs. Esa es la estadística del día.
Increíble eso.
Minnesota le ganó a Cleveland 4-1. Trevor Plouffe disparó un jonrón y Kurt Suzuki remolcó 2 carreras. Y Houston le ganó a los Tigres del Detroit 6-5. José Altuve terminó el juego con un hit impulsador en el 9th inning. Colby Rasmus batió 2 jonrones para Houston. Para Detroit, Miguel Cabrera, que regresó a acción este fin de semana, conectó jonrón y terminó con 3 carreras impulsadas para los Tigres.
Oye, el Boston no da señales de vida, mi amigo. El Boston.
Bueno, no, ganaron un par de jueguitos el fin de semana, pero qué va, no son buenos.
¿What?
No son buenos, siguen en el sótano.
Ya tú sabes, gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:50 minutos, 9:10 de la mañana. Bueno, recta final de esta cita de lunes. Gracias por acompañarnos, Lucy.
Así es, y bueno, ya antes de despedirnos, pues te quería comentar que, fíjate, son dos artistas que prácticamente son competencia uno del otro. Me refiero a Daddy Yankee y a Don Omar, que acaban de anunciar una gira de espectáculos.
No me digas, juntos.
Daddy Yankee y Don Omar, el jefe y el rey del reggaetón, ¿no?
Dime tú.
Van a hacer una gira de espectáculos que va a comenzar el 5 de diciembre en Puerto Rico y se va a extender por lo menos a 60 actuaciones, 60. Alrededor del mundo.
Bueno, es interesante porque ambos son raperos, pero los estilos son diferentes.
Sí, difieren, pero bueno, son estilos. Piezas esenciales, sí, claro, de ese género.
No, claro, definitivamente.
Y bueno, será algo muy espectacular. Los fanáticos de uno, sí, los fanáticos del otro,
claro, claro,
pues van a garantizar, ¿no?, que lleven a cabo una gira de presentaciones. Arrancan en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, corren toda América Latina, después vienen a los Estados Unidos y después a Europa. Hay muchos aspectos de esta producción. Y bueno, ya Don Omar tiene 37 años, sí, y en el 2003, cuando ya Daddy Yankee llevaba casi 10 en la carrera, ellos grabaron un tema juntos que se llamó La Noche Está Buena. Así que sí, si grabaron un tema juntos, pues ahora le toca a hacerlos en vivo.
Claro,
y durante un concierto de Wisin y Yandel en San Juan, Daddy Yankee y Don Omar pues hicieron una especie de reconciliación Y esto es lo que vamos a ver en esta gira, donde Daddy Yankee, que le dicen el jefe y el otro es el rey, ¿no?
Bueno, vamos a ver el rey.
Si el rey y el jefe y el jefe llegan a buen acuerdo, y los países que están abriéndole, bueno, pues sus puertas. Según la revista Billboard, la colaboración de Daddy Yankee y Don Omar va a incluir también el lanzamiento de un disco de ambos. Y bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guardo Serrano, y como jefe de turno, no, jefa de turno es ella, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, pues Lucy García, Moisés López, Teudy Giró, y este tu amigo de siempre, Oscar de Río.
Teudy Giró va doble.
Va doble. Sí, señor.
Bueno, pues la cita es mañana, martes, ya terminamos la cuesta del lunes, nosotros, para ustedes queda todavía mucho rato, para nosotros también, madrugando bien tempranito, les esperamos a las 5, disfruten de un buen día.
Así que me ponía tu despertador, ese que está en tu mesita de noche y de día, como tú le quieras llamar. ¿Por qué se llama mesita de noche si de día está en el mismo lugar?
Sí, de día funciona también. Porque era eso, la mentalidad de que por la noche era cuando uno se metía en la cama nada más, y ahora uno en la cama escribe, lee, oye radio, sí, y ve televisión.
La mentalidad que es la que
hace
que
otras cosas.
Ahí está también. Lucy, la mentalidad que ahí suena el despertador por la madrugada también, para levantarse a trabajar. Entonces la mesita de madrugada, ya tú sabes. Así que oye, nos vamos con la música, por acá la música de Juan Luis Guerra.